Buenos días, amigas y amigos oyentes. Una vez más estoy con ustedes, tu Life Coach, Lizelot Baigés, acompañándote durante la próxima hora con otro programa más de muchísimo interés para la vida de los solteros y las relaciones de pareja. Bueno, pues vamos a introducir lo que es el tema de hoy. El tema de hoy, pues, lo inspiró un libro de una gran amiga y comunicadora, una mujer súper inteligente, proactiva. Yo no puedo decir... Si yo me dedicara a decir todas las cosas que yo sé de Doris Ponciano, pues realmente yo estaría aquí unos 15 minutos en el aire tratando de introducirla. Pero yo creo que ustedes la conocen mejor que yo, porque Doris además está en un programa que ella tiene que se llama Misión Lía en el Canal 23 todos los domingos. Y Misión Lía pues trata temas humanos, trata de la cotidianidad, así como trata un tema de pareja, trata un tema de salud, trata un tema económico, un tema de política, todas aquellas cosas que inciden también en la vida de nosotros, los que estamos aquí, y que nos hacen enterarnos e informarnos de una manera no ansiosa para poder pasar un domingo enterados e informados, así como lo hace Manual para Solteros. Entonces, una de nuestras invitadas, la inspiradora del título de este tema de hoy, el Círculo de las Relaciones, será Doris Ponciano. Y, por supuesto, pues tengo conmigo a una persona que ya ustedes conocen muchísimo, quien es Laura Bellarosa, que está haciendo su curso de Secretos Simples para Relaciones Felices. Un éxito con 28 participantes en el Hotel Magna 360, siendo un curso que pues que inició tras unas Navidades, pues Laura ha tenido una aceptación. Porque la verdad es que los consejos de Laura no lo aprendemos en ningún libro de psicología. Lo aprendemos con una entrenadora de mujeres, esa que nos dice a nosotros, déjate de todas esas cosas que tú has leído. Mira cómo piensan los hombres y mira cómo piensan las mujeres. Ok, eso es la realidad. Si tú sigues aprendiendo tanto y tanto y tanto, no vas a tener con quién hablar, Lizelot. Mejor llévate de lo que yo digo. Y lo que es mejor, en el caso de Laura, también me llevo de lo que Laura hace, porque ahí es que está el éxito de Laura, lo que ella obtiene con sus secretos simples. Así que nada, darle la bienvenida a estas dos turpenas, porque voy a usar el lenguaje de género, turpenas aquí en mi programa. Buenos días, ¿cómo se sienten Doris, Laura? ¿Cómo están?
Por mi parte, yo estoy muda con esta introducción tan excelente que has dado, Lizelot, pero por Dios,
no se merecen menos lo que yo tengo enfrente.
Bueno, pues felices, vamos a hablar de este tema tan interesante, de lo que a todos nos motiva siempre en la vida, el círculo de las relaciones.
Así es, así.
Sí, buenos días, mis queridas chicas. Aquí estamos para apoyarles una vez más y darle un poco de orientación para que se mejore su calidad de vida.
Claro que sí. Entonces, mira, como eso de círculo es una cosa tan amplia, porque el círculo es algo casi infinito, vamos a tratar de aterrizar un poco el tema para irlo poniendo a niveles de una comprensión masiva, vamos a poner decir así. Doris, que vamos a empezar contigo, que realmente fue la que motivó o inspiró el tema. El círculo, desde acuerdo a mi punto de vista y de una manera popularizada, cuando hablamos del círculo de las relaciones, hablamos de todas ellas, aquellas personas que gravitan alrededor de nosotros, de alguna forma, todas esas personas con las que yo mantengo un vínculo, sea cercano o lejano. Porque definitivamente que hay vínculos y círculos. Nosotros estamos, señor, tome acuerdo un poquito a Gmail, que tiene círculos, y yo tengo muchos círculos en ese círculo, donde tú tienes tu círculo de amistades, tú tienes un círculo profesional, tú tienes un círculo para personas con intereses comunes, la asociación de odontología, la asociación de financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú pensaste en la palabra círculo de las relaciones y te inspiraste a escribir ese libro, básicamente, ¿qué fue en qué tipo de círculo pensaste para llevarlo a cabo? Cuéntanos un poco sobre eso.
Buenísima pregunta, es la primera vez que me la hacen. Siempre me preguntan qué es el círculo de las relaciones, pero tú lo has hecho de una forma magistral, que es la primera vez que incluso me pongo a pensar en ello. Sí. te explico.
Acuérdate que yo soy coach.
Sí, claro, y no cualquier coach.
Así es.
Cuando me llegó ese nombre a la mente es en base a la pareja específicamente, porque mi círculo de las relaciones, como le he dominado, consta de 4 áreas en las que se envuelve todo tipo de relación: la social, el área económica, el área sexual y el área emocional. Uh-huh. Entonces, nosotros, cada persona está, es el eje de su círculo, que es su vida. Y efectivamente, ese círculo se va ampliando. No solamente se trata de las parejas, pero en todo tipo de relación entre dos personas, como tú bien señalas, diferentes grupos, sean familias, pueden ser grupos desde uno y otro. Uh-huh. Tu relación con tu hermana, con tu amigo, con tu vecina, es única entre ustedes dos. Es individual y es única.
Sí, porque tú interactúas distinto con tu hermana que como tú interactúas con otra persona. Incluso tú interactúas con tu hermana distinto en tu casa que lo que tú interactúas con tu hermana en un bar.
Claro, claro.
Con otro tipo de amigas. O sea, que a medida que los integrantes del círculo van saliendo o entrando, hay una interacción distinta entre cada uno de ellos, ¿verdad?
Exactamente, eso me refería. Individual es única, no importa. Con cada persona es una vida distinta.
Así es que yo. Una relación diferente.
Sí, así es que yo digo, yo tengo. Cada persona para mí es una vida, es una relación diferente. Y para todo el mundo por igual. Se va ampliando, lógicamente, pero siempre las mismas áreas son las que predominan y son como ya lo abarca todo desde mi punto de vista. Por eso yo le he dominado el círculo de las relaciones. Y tú dijiste ahorita es casi infinito. Yo diría es infinito. Porque el círculo no tiene principio ni fin, está eternamente en movimiento. Por eso es que estamos, como bien dices, entran y salen personas de nuestras vidas, dependiendo del momento, de las circunstancias, de las necesidades de cada quien. Y por supuesto, seguimos por ahí con las parejas, que es lo que más nos interesa a todos, porque de ahí se desata todo lo demás, básicamente.
Claro, pero cuando tú, yo tengo entendido de que tu libro tiene unas entrevistas. ¿Sí o no?
Entrevistas, no, te cuento. Son
anécdotas.
Ok, 20 historias reales. Perdón. Que están ahí plasmadas. Son de personas muy allegadas a mí, de esas que transitan por mi vida, como también señalabas. Amigas muy cercanas, amigas, personas que se acercan a mí, clientes, si quieres llamarle, como sea, relacionados. Y no es que me la cuentan su vida, sino que inmediatamente hacemos conexión con una cosita solamente, algo, ya se va desenvolviendo todo lo demás. No es que nadie me dictó su vida, sino que yo la escribía, por ejemplo, cada historia.
Sí, pero fíjate, ella no te la dictaron, pero algo te conmovió de cada una de esas vidas para que tú pudieras extraer de ahí una enseñanza. Uh-huh. O un compartir de esa experiencia tuya para que todos nosotros pudiéramos deleitarnos.
Claro,
de lo
eso,
que tú nos traes, ¿verdad?
Eso,
sí.
Exactamente. Entonces ya yo tomaba esa era la persona que me servía de como parámetro, porque es exactamente para es que esa experiencia, ese estilo de vida se expanda para que las otras personas que son todo el mundo, millones, la puedan. Y por
entonces,
ahí.
Yo te debo entender que en esas 20 historias que tú has escrito, tú tienes ahí círculos donde son muy evidentes, círculos de las 4 áreas que tú hablaste. ¿Y qué conclusión tú llegaste con las historias narradas ahí?
La conclusión es que las 4 áreas sí están sumamente interrelacionadas. Una siempre se afecta a la otra. Cuando siempre estamos buscando es como el punto de equilibrio entre esas 4 áreas. Oye, siempre vamos a tener 2 principales. Uh-huh. Y 2 secundarias. Todo el mundo, e inclusive en cada etapa de la vida, a los 20, a los 60, a los 35, tú tienes diferentes necesidades, diferentes áreas que predominan sobre las demás. Aunque tienes 2 que son per se intrínsecas tuyas. Que por eso es que incluso buscamos siempre el mismo tipo de personas que atraemos. Por vacíos existenciales que tenemos desde siempre. Uh-huh. Entonces, esas son básicas que predominan. En fin, lo principal es que cuando la económica decae,
ese
es el detonante
duro.
Más grande, porque ya ahí se rompe todo lo que es la sexualidad, lo que es la conexión emocional, lo que es la sociabilidad, todo se rompe por ahí. pero el círculo sigue rodando. Muchas veces se queda todo en el piso, no funciona, pero otras veces se recupera todo y todo va a depender de cómo sea esa pareja, sobre cuáles bases verdaderamente esté cimentada su relación.
Oh, excelente. Yo quisiera preguntarle, tú sabes... se dice, bueno, por lo menos hay un autor que lo dice y nosotros siempre lo repetimos como si fuéramos los autores, pero porque se dice que tú eres el promedio de las 5 personas con las que tú pasas más tiempo. Y si usted quiere saber cómo usted es, simplemente observe a su alrededor cuáles son esas personas con las que tú eres más afín. Y todas esas 5 personas te van a dar un promedio de quién tú eres. Ese autor que lo escribe se llama Jim Roth. Y a mí me da mucho sentido, porque tú no tuvieras realmente con esa persona que tú no tienes un vínculo muy cercano. No es que tú las repeles, ni mucho menos. Simplemente no las atrae o no las llama para salir, no te juntas mucho con ella. En fin, le pones un límite o una barrera invisible alrededor de ti y vuelvas otra vez y conecta con las personas que se parecen. ¿Qué tú opinas de eso, Laura?
Sí, de los círculos de 5 personas yo también he escuchado en 2 áreas. Por ejemplo, en el área económica, generalmente el nivel de tus ingresos económicos es un promedio de los ingresos que tienen estas 5 personas más cercanas a ti. Así que si tú quieres revisar tu posición económica y tu proyección económica, revisa el círculo de las personas más cercanas, cuál posición económica tiene y qué proyección económica tiene. Esto tiene mucho sentido. Y también a nivel de relaciones. Tu relación de pareja generalmente también es un promedio, no es un promedio matemático, pero es un promedio energético, diríamos, de las 5 personas que están más cerca de ti en tu ambiente. Revise qué calidad de relación de pareja tienes, si tienes relación de pareja. Entonces tú te ubicas en este promedio en que estás tú. Y en este círculo realmente nosotros proyectamos, nosotros nos conectamos, nos nutrimos, entregamos y recibimos energía. Entonces, en este libro que hablaba del círculo económico, pero yo igual lo proyecto a las relaciones de pareja. Si tú quieres hacer un cambio brusco en tu nivel de vida, por ejemplo, en tu nivel económico, uno de los secretos es buscar otros círculos que están en otro nivel económico.
Claro que sí, porque fíjate, hay personas, como tú dices, que quieren tener una prosperidad económica, pero se la pasan, por ejemplo, cuando tienen un tiempo primero trabajando, llegando cansado a su casa, no hacen nada, y entonces van a un bar de noche, su happy hour, con gente que probablemente no tengan un compromiso de trabajo al otro día, y tú la pasas bien porque son amigos chéveres, porque aquel que no tiene mucha responsabilidad siempre tiene un cuento, siempre tiene un no estrés, pero si tú te la pasas en ese círculo, ¿qué estás haciendo tú para tu progreso? Es como el que quiere también buscar un consejo económico en aquel que es un fracasado económico.
Así es.
Pero ahora tú me has puesto así. Entonces quiere decir, pero esto ya son de broma, quiero que lo oiga. Para esas personas que quieren pareja, que salgan con amigas que tienen pareja.
Por lo menos que se relacionen con personas que tienen una visión positiva hacia la relación de pareja. Porque si vas a salir siempre con las personas que te repitan una y otra vez, no hay hombres, los hombres no sirven, todos los hombres son infieles, es imposible ser feliz con la pareja. ¿Crees que tú tienes alguna posibilidad de salirte de este círculo? Va a ser muy difícil. Entonces, si tú quieres un cambio radical en tu vida, si tú quieres atraer una pareja, júntate con un círculo de personas que por lo menos no tienen estas creencias limitantes o no la verbalizan tan abiertamente.
Sí, 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 porque hay personas que o te cogen a ti de un zafacón emocional también para contarte el mismo cuento. Terminaron con el individuo hace un año y medio, pero todavía se juntan contigo, están en un ambiente agradable, lúdico, y sin embargo te están contando la misma historia, y lo vieron. Realmente hay que romper eso. Entonces, pero yo a veces, yo digo, bueno, me pregunto, cuando tú te ves atrapada en ese círculo de las relaciones, hay que preguntarse a sí mismo. Es una pregunta que me surge como coach. ¿A qué yo le temo? ¿Por qué no quiero salir de ese círculo? ¿De qué yo me estoy protegiendo cuando yo salgo con amigas o personas que están fracasadas, tanto en una relación económica como en una relación de pareja? Vamos a pensar un poco sobre eso. ¿A qué yo le tengo miedo? ¿Por qué? ¿De qué yo me estoy salvando? Yo me estoy escudando en este grupo, me estoy sintiendo bien en este grupo, porque es un grupo que lleva mis propios temores, que somos afines en los miedos que tenemos. Porque a veces decimos, lo oímos de los demás, como tú dijiste, lo oímos con esas amigas que dicen eso. Y nosotros creemos en el consciente de que nosotros no pensamos igual, pero en el momento que nos estamos rodeando de esas personas, busque su inconsciente, está vibrando en esa misma energía. Es evidente.
Seguro que sí, eso es así. Bueno, de eso se trata el círculo, es que tenemos que seguir rodando. No nos podemos quedar encharcados en un mismo punto, pero tú bien lo dijiste, Elíselo. Si las cinco personas que están alrededor nuestro nos reflejan, son nuestro espejo, por eso nos sentimos cómodos en ese grupo de personas. Y cuando estamos con personas negativas, esas que nos chupan la energía y nosotros se la entregamos y absorbemos de nuevo la de ellos, más contaminada aún, óyeme, estamos miserablemente cómodos en esa situación, en esa relación. Por eso es que yo, por ejemplo, escribí en la contraportada del libro, solamente nos acercamos a una persona cuando tenemos una necesidad que asumimos ella nos la puede satisfacer. Y es eso, hasta que nosotros no nos demos cuenta de que tenemos que romper ese miedo al cambio, de salirnos de esa comodidad que no nos acomoda nada, que es todo lo contrario. Entonces, hasta que no tengamos conciencia de eso y hasta que no lo busquemos muy dentro de nosotros, porque yo entiendo que ahí es que está el problema, que no nos atrevemos a buscar dentro de nosotros qué es lo que nos pasa en nuestra vida, qué es lo que yo tengo mal, que debo erradicar y qué debo descubrir. ¿Qué debo descubrir dentro de mí para yo poder ser diferente? Yo vine a ser feliz. Yo quiero saber cuáles son esas cualidades que yo tengo. ¿Por qué no nos atrevemos? Porque creemos que tenemos tantas negativas y no sabemos que tenemos las... Todas pueden ser las positivas. Fíjate que si tú le dices a alguien, dame cinco defectos tuyos, te lo dan en un segundo. Dame cinco virtudes. Bueno, ¿por qué? Ahora pregúntame a mí, yo te lleno un cuaderno de virtudes y para yo decirte tres defectos lo tengo que pensar mucho. ¿Por qué no? ¿Y por qué tenemos que vernos mal? ¿Por qué tenemos que vernos como que no estamos, que no somos pro, que no somos felices, que no somos capaces? En fin, ese es el punto. Yo entiendo que las personas tienen que meterse definitivamente, romper el miedo y meterse dentro de sí, para poder expandirse y poder romper con aquellos círculos viciosos que no nos aportan ningún beneficio.
Y yo quisiera entonces, después de esta pausa comercial, preguntarle a Laura, venir con la pregunta de, ven, ¿qué pasa, Laura? ¿Cómo puede una persona romper con esos círculos sin necesidad de ofender? Ok, vamos entonces a una pausa y regresamos con Manual para Solteros. Señores, recordamos, estamos aquí en Manual para Solteros con la comunicadora Doris Ponciano y con Laura Bellarrosa, psicóloga y entrenadora de mujeres, tratando el tema del círculo de las relaciones. Este círculo, pues, que nos somete a nosotros en una gravitación eterna alrededor de muchas personas y que a veces, como decía Doris, nos es tan imposible poder romper. Y precisamente la pregunta que había quedado en el aire para Laura es, Laura, tú sabes que a veces uno tiene una amiga con la que fue muy afín. Vamos a ponerla quizás yo misma o alguien. Una amiga con la que en un momento dado, vamos a decir, vibraban en la misma energía. Estaban casadas, eran amigas, todo marchaba bien. Suponte se divorció una, se divorció la otra. Una superó el problema, la otra aparentemente no la ha superado. Y la que lo superó sigue manteniendo ese vínculo de empático o de apoyo emocional a su amiga de siempre, hasta que esa que lo superó se da cuenta de que cada vez que sale con ella le chupa la energía, no le está aportando nada, pero sin embargo no quiere dejarla sola, no quiere que ella se siente, porque en su entender ella piensa que es una mala amiga. Entonces, ¿qué puede hacer una mujer, un hombre, que esté en una situación como esa de no querer darle la espalda a un amigo, pero que cada vez que se reúne con él entiende que ya es un vampiro energético?
Sí, es muy cierto lo que acabas de comentar. Y te puedo decir que las personas no somos las mismas durante nuestra vida, obviamente. Los seres humanos somos como el río, estamos fluyendo, estamos en movimiento constante, un cambio constante, lo cual implica que un círculo que te mantiene hoy, te nutre en un momento, mañana no va a ser el mismo círculo, porque tú estás cambiando y estas personas también están cambiando. Es decir, que si se coincidieron en algún momento de su vida, en alguna etapa, esto no significa que esta relación tiene que perdurar de por siempre, porque ya somos otras personas. Yo soy la otra y tú eres la otra. Eso hay que entenderlo bien. Pero socialmente es mal visto. Obviamente, socialmente es mal visto. Cuando una persona progresa, cuando una persona está en otro nivel económico, en otro nivel social, es obvio que su círculo de amigos o de sus personas cercanas va a cambiar. ¿Por qué? Porque los intereses de esta persona es diferente, las actividades de esta persona es diferente, sus metas es diferente, pero es mal visto socialmente, porque comienza a decir después que la fulana está en buena, se casó con fulano, ya no quiere saber de mí, ya no somos amigas y es una traidora. Así que es mal visto socialmente. Ahora,
La persona que continúa en eso se está protegiendo de alguna manera del que dirán.
Sí, tiene miedo a ser rechazado, tiene miedo a ser condenado, pero tú sabes muy bien que en el taller estamos trabajando mucho con la energía femenina y la energía individual. Uh-huh. El tesoro más preciado que tienes tú es tu energía. Entonces, tienes que ser celosa con quién te relacionas, a quién tú estás entregando tu energía y qué estás recibiendo a cambio. Porque cualquier relación, en el fondo, está supliendo una necesidad. Entonces, si tú estás supliendo una necesidad al otro porque él te busca, mira a ver qué estás recibiendo a cambio. Porque si no recibes nada a cambio, la marchitada y la arrugada va a ser tú.
Claro,
es tu vida que va a ser afectada. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y muy celosos con quién nos juntamos, con quién interactuamos energéticamente, qué damos y qué recibimos a cambio.
Ay, Dios mío, esa palabra fue muy dura, Laura, esa palabra de marchitada y arrugada. Yo creo que fue más por lo arrugada que por lo marchitada, pero la verdad es así. Entonces, si nos vamos a ver en esa relación de pareja, ¿qué tú dices sobre eso,
Doris? Yo estoy muy de acuerdo con Laura. Fíjate que yo tengo una teoría. Yo digo que la vida es una cancha de juego. Mi vida es una cancha de juego. Yo tengo jugadores sentados en el banco y otros que están en mi cancha. Esos que están en el banco quizás estuvieron una vez en mi vida y puede ser que entren de nuevo a la cancha y si no, no tienen que entrar, es porque ya se acabó el tiempo.
Que después quedan como en la banca, como diría un juego de pelota, pero un matador ahí, emergente.
Porque es que volvemos, es el círculo que nos va poniendo en posiciones diferentes cada vez. Entonces, hay personas que ya no tienen por qué volver a tu vida. No tienen por qué. Otras vuelven por ejemplo, cada 10, cada 20, cada 30 años. Yo no sé a qué se deberá eso, señores. Yo me veo, vean, que pero hace 30 años que no nos veíamos ya.
Cariño, otra vez estamos obviando el cariño,
no,
señores.
Es que la vida es la que te va poniendo. Son las necesidades, las circunstancias. Si tú tienes hijos chiquitos, yo tengo ya hijos grandes, ya no tenemos esas cosas en común.
Es verdad, igual que tienes una excelente amiga que es casada, ya tú no tienes nada
correcto,
en común con
entonces,
ella.
Lo que hay que tomar en cuenta es que no juzgar al otro. Ay, mira, se me fue de malagradecido. No. Es que hay que entender, cada persona vino aquí a la tierra a vivir, a aprender lecciones diferentes en su tiempo. Cada quien es dueño de serlo y nadie lo puede juzgar. No, nadie lo puede cuestionar. Aprovecha lo que esa persona te trajo y lo que se llevó de ti en el momento que estuvo contigo y se acabó.
agradécele.
Sí, señor.
Eso es así. Y el que se quiera marchar, déjelo que se marche.
Claro.
Señores, tenemos que recordar que los teléfonos de cabina ya están abiertos para los que quieran hablar con Doris Ponciano y Laura Bellarrosa. Teléfono es 809-334-5100. Y también tenemos para el interior del país 1-809-280-47. Nuestra línea internacional es 1-866-476-1116. Y vamos a hablar ahora de un círculo que es el peor de todos. Es lo que llamamos el círculo vicioso. Porque, ay Dios mío, hasta el nombre, vicioso. Ah, pero ya tenemos la primera llamada. Vamos a hablar de eso después de esta llamadita. ¿Quién nos llama y de dónde? Buenos días.
Le llama Ana Luisa Soriano. Estoy contentísima de escuchar ese tema. Siempre escucho el programa.
Ay, gracias.
Porque en mi caso, ¿qué me sucede a mí? Yo soy proyectada, yo siempre pienso en avanzar, en mirar para adelante. Siempre positiva, porque yo digo que la buena suerte para los fracasados, a nosotros nos queda éxito. Entonces, mi familia siempre me critica. Mis hermanas, oye, me criticaba mi mamá, me criticaba mi papá, y ahora mis hijas. Ay, mami, porque tú has abandonado todo, tú has dejado tu familia. Digo, espérese, que es que ustedes no miran para adelante, yo es para adelante que voy. Yo tengo que progresar, yo tengo que cambiar, yo tengo que avanzar. Y ellos me tienen esa crítica montada y yo dije, este año yo dije, me importa lo que digan, que de Jesucristo hablaron y él no había hecho nada. Y todavía se habla.
Ay, qué bella. Pues muchísimas gracias, Analisa, por ese comentario. Muy buenas. ¿Quién nos llama y de dónde?
Gracias, mi nombre es Sonia. Excelente programa, no tiene desperdicio.
Ay, gracias.
Quiero saber cómo manejar las relaciones tóxicas en el trabajo cuando ya decidimos salir de ese círculo que nos roba toda la energía.
Exactamente. Gracias. Bueno, pues vamos ahí. Vamos a ver, Laura, qué tú dices sobre eso para entonces continuar.
Mire, sobre la primera llamada de la crítica de la familia, te diría que hay que ser cuidadoso con esto, porque cuando la familia te critica que lo has abandonado, que te has olvidado de ello, que lo estás descuidando, lo que te están dando el mensaje que no están recibiendo suficiente amor de ti. Y las personas obviamente manifiestan su necesidad, el miedo de perderte. Eso es lo que le duele a la gente cuando te critican, es el miedo de perderte, es una percepción que tú vas a cambiar tanto, tanto que te vas a alejar de ellos a nivel de amor, a nivel de energía. Entonces, hay que escuchar ese mensaje, hay que atenderlo, siempre dándole a entender a tu círculo que sí, que el amor tuyo permanece, que tú lo sigues queriendo, pero tú tienes tus objetivos, tú eres un ser humano que te motivas por el desarrollo y no puedes troncar tu desarrollo por estas críticas, pero sí atender este llamado del amor porque es importante. Al fin y al cabo, yo siempre repito, de nada nos valen los éxitos y los triunfos si no tenemos un corazón cerca con quien compartirlo. Por esto, los seres queridos, la familia, son importantes, hay que nutrirlos a nivel energético.
Claro, y sobre el trabajo, Laura. Oye, Doris, no,
déjala que ella siga con
el temita del trabajo.
Bueno, las relaciones tóxicas en el trabajo es todo un tema, es casi un libro. Bien, ¿qué podríamos decir? Lo más importante es identificarlo, identificar a esta persona que provee este ambiente tóxico en el trabajo, darte cuenta para tú protegerte de esta energía tóxica que proyecta esta persona. ¿Cómo protegernos? Paso número uno, entender a esta persona, tratar de entenderlo, ¿por qué actúa de esta forma? Desde que entendemos, le quitamos mucha fuerza, porque la reacción natural humana es a la defensiva. Cuando a mí me atacan, cuando a mí me están proyectando una energía tóxica, yo me estoy defendiendo y yo me estoy poniendo agresivo. Cuando tú estás entendiendo por qué esta persona está actuando de esta manera, qué sé yo, tiene una situación familiar, tiene un divorcio, que tiene enfermo un hijo, o es un fracasado crónico, diríamos, también, que todo le molesta, que todo lo critica y lo demás.
Que tiene miedo también de perder su trabajo
perder
a consecuencia
trabajo,
de que tú hagas un trabajo mejor que el de él.
También hay celos profesionales.
O de él,
sí, correcto. Desde que tú identificas cuál es la razón de esta persona, ya inmediatamente ya le comienzas a quitar esta potencia que tiene. Y proyectarte tú, cuidar tu energía, alimentarte de otras fuentes, ser responsable con tu trabajo, tener tu proyección y concentrarte en tus metas, en tus logros.
Claro que sí, y a lo mejor de hecho no se sabe si esa persona no ha tenido una comunicación directa con la persona que le está causando esa toxicidad. Puede ser que está haciendo una comunicación, ¿qué puedo yo hacer para que nuestra relación mejore? O sea, que está a partir del yo. ¿Qué yo puedo hacer para llevarme mejor contigo? ¿Qué está pasando entre nosotros? Que no me siento bien con lo que está sucediendo. Si luego de ese approach, de ese acercamiento, usted no obtiene una respuesta favorable, entonces comience a defenderse, como dice Laura, porque todo el mundo tiene problemas y hay que ver qué hay detrás de la persona agresora.
Yo empezaría diciendo que primero es ver yo qué es lo que me está reflejando esa persona. Sí. ¿Por qué
también
esa? Para mí sería la primera, óyeme, porque hay que estudiar qué, porque cada persona que se presenta en nuestra vida, en nuestro círculo de nuestras relaciones, nos representa algo de nosotros, ¿eh? Entonces, esa persona, ¿qué está reflejando? ¿Qué tiene ella que a mí me disgusta? Porque entonces lo tengo yo. Examíname, me voy a examinar, me voy a atrever a buscarme, porque es el problema, que no nos atrevemos, como dije ahorita. Vamos a ver qué es. Después de tú identificar eso, ya yo sé que me encuentro altanera, pero yo también, pero soy yo. O soy envidiosa, lo veo envidiosa, pero soy yo
o
que
soy
tengo
arrogante,
envidia, arrogante, lo que
soy arrogante.
Todo, cualquier cosa que yo vea. Luego, más adelante, cuando tú tratas, tú te pones, usas la empatía, ¿verdad? Uh-huh. Te ves tú del otro lado del espejo. Entonces, bueno, buscar cómo espiritualmente, por dentro de ti, abrazar esa alma, identificarla, mandarle como esa energía de luz positiva, de envolverle en una luz blanca, de te quiero, abrazar esa alma, identificarla, decirle muchas cosas bonitas, mucho te amo, mucho perdón, mucho lo que tú quieras mentalmente, y esa persona, como todo es energía, la va a recibir a sí mismo. Y las cosas obligatoriamente tienen que cambiar, eso es automático. Y de ahí para allá, seguimos.
Ay, qué bien. Mira, pues me parece que ya usted, la llamadita y otros que están tomando anotaciones, ya sabe que tiene que primero mirar en ese espejo, mirarse en el espejo de la experiencia que usted está viviendo, para saber si esas cualidades o defectos que está encontrando en el otro están dentro de ti. Segundo, abrazar esa energía, enviarle amor, ¿verdad? Es lo que entiendo. Comunicarte con la persona en una forma empática a partir del yo, con humildad. Y luego, pues, como dice Laura, chequear en esa empatía qué está el otro viviendo, que lo cual hace que reaccione de esa manera. Hay muchas, creo que te hemos dado bastantes herramientas donde tú puedes encontrar soluciones para tu situación en el trabajo. Entonces, sobre el círculo vicioso, ese círculo vicioso, vamos a definir que el círculo vicioso es aquello en que cualquier razonamiento no llega a ninguna conclusión. Es ese círculo donde yo no hago algo para que, hasta que tú me perdones.
Así.
Pero entonces tú no me perdonas hasta que yo no haga ese algo. Y también hay relaciones en que yo no termino porque no me voy a quedar sola. Entonces yo no me quedo sola y por eso no termino. O sea que ese círculo vicioso afecta mucho las relaciones de pareja. Esas son lo que también se llaman en otro contexto relaciones tóxicas. On y off. Yo on, estoy on, y después termino porque me siento mal. Pero ¿qué pasa? A la semana me buscan y estoy on otra vez. Luego sé que es una relación mala y no me gusta, y vuelvo y me pongo en off. Entonces, ¿qué pasa con eso? Porque yo también diría, y yo lo anoté por aquí, que hay algunas razones que quizás se pueden estudiar, pero tú no sabías que yo encontré una dentro de mi mente anoche, hasta la escribí, que es esa de que finalmente a este yo lo conozco. Es como, déjame quedarme con este malo conocido, que es mejor que un bueno por conocer. ¿Tú crees que puede haber algo de eso, entre otras razones, Laura?
Sí, es totalmente cierto. Hay un concepto que se llama la zona de confort en las relaciones. Y esto pesa mucho a la hora de tomar una decisión, sobre todo una decisión drástica como terminar una relación. Y retiene las personas en relaciones disfuncionales, la zona de confort. paradójicamente los que más caen en esta situación son los hombres, aunque no lo crean. Son los hombres que se mantienen en una relación que no se sienten bien con una mujer, pero la zona de confort para los hombres tiene mucha, mucha importancia.
Sí, totalmente, de
mucha
acuerdo.
Mucha importancia. Entonces, sí. Permanecen relaciones y saben que esta relación no funciona, permanecen por la zona de confort. Lo único es que los hombres tienen un poco más de facilidad de encontrar otras fuentes de energía, diríamos, alternativa, ¿verdad?
Sí, pero...
para llamarlo en broma. Y con esto ellos se como que se nutren, se mantienen en esta dinámica malsana, pero ellos saben que no es bueno. Con las mujeres igual, la zona de confort es mejor, muchas mujeres dicen esto, que es mejor un malo conocido que bueno por conocer, y mantienen una relación disfuncional por la zona de confort, es una razón, y otra razón es por el miedo a lo desconocido. Recuérdate que hemos hablado en un programa sobre nuestros instintos. Nuestros instintos nos protegen del peligro y lo desconocido se percibe por el cuerpo como algo peligroso, ¿verdad? Entonces, el ser humano conserva la vida instintivamente, entonces todo lo nuevo representa un peligro para mí y me mantengo donde estoy para no enfrentar una nueva realidad, un peligro, un posible peligro.
Yo creo que sí, sobre todo que esas personas que están con ese tipo de programación, vamos a llamarlo así, como en programación neurolingüística decimos, un pensamiento más sano para mí puede ser pensar: bueno, yo esto lo conozco, pero esto no funciona, no es lo que yo quiero para mí. Y aunque exista la posibilidad de encontrar algo peor, de igual manera existe la posibilidad de encontrar una pareja con quien yo genere una relación sana y placentera. O sea que, así mismo, como esa igualdad de pensamiento negativo, es una especie de, ¿cómo se llama?, polarizar ese pensamiento, llevarlo a otro plano de energía y decir: espérate, esto también me está inhibiendo a mí ahora que yo estoy joven y, como bien dijiste tú, todavía no estoy marchita ni arrugada, ¿verdad? Pues de encontrar esa pareja que sea para mí, que me quiera como soy, que no me critique y con la que yo pueda realizar una relación sin sufrir.
¿Tú sabes cuándo tú llegarías a ese convencimiento? Cuando tú realmente comiences a apreciarte, a decir: no, basta ya, yo no tengo por qué soportar esto. Yo tengo que valorarme, yo me quiero. Cuando te atrevas, de nuevo, repito, cuando te atrevas a dar el paso de buscar dentro de ti. Nosotros fuimos creados con todas las virtudes del mundo, todas las condiciones para ser felices.
Así es.
Para tener lo que nosotros queremos, absolutamente. Lo que pasa es que volvemos, no nos atrevemos. Ahora, cuando tú dices: esta relación tiene que romperse porque lo que me está es matando, no tengo voluntad, no tengo la autoestima, a mí está por el piso. Tú sabes que a mí me duele mucho cuando yo digo a las personas que tienen baja autoestima. Y yo me pregunto: ¿por qué?
No,
sí, eso es lo que más abunda. Y ahí es que yo entro con las personas para que vayan viendo, aprendiendo, sacando ellas mismas sus cualidades. Cuando se reconocen, se empoderan, señores, los cambios son increíblemente altos, grandísimos para la vida de esa persona y de todos los que estamos alrededor, porque todo está conectado.
Así es. Y mira, desde el punto de vista de la programación neurolingüística, nosotros también tenemos un patrón creado a lo disfuncional muchas veces. O sea, ¿por qué? Porque nuestro cerebro funciona haciendo conexiones neurológicas, ¿entiendes? Y ligan un aprendizaje a ciertos sucesos. Y igual manera, cuando ese aprendizaje ha sido intenso y ha sido habitual, nuestro sistema neurológico lo asume como una ruta neuronal, donde nosotros estamos ya acostumbrados, y ahí entra también como: eso es algo que yo conozco, ese patrón neurológico yo lo conozco, me siento paradójicamente cómoda dentro de un patrón disfuncional. Y pues no es nada, para nada absurdo que podamos estar creando esas conexiones neurológicas de esa manera. Es primordial saber, y es importante saber, que probablemente cuando está ese patrón nosotros estemos en una condición de dependencia. Entonces tenemos que ¿cómo se dice? Desenchufar esa corriente y esa energía para así poder establecer otro tipo y otro modelo de relación que gradualmente va rompiendo con la anterior. Es como hablábamos de la tristeza de Navidad. Si usted está triste en la Navidad porque ha tenido recuerdos y patrones donde usted añora el ser querido o sucedió algo, yo recomendaba en ese entonces, construya una nueva Navidad este año.
Claro.
O atrévase a hacer cosas distintas en un modelo de relación diferente para que el patrón neurológico, que gracias a Dios existe lo que se llama la neuroplasticidad, puede ejercer rutas distintas. No se trata de buscar un nuevo amor, sino, como yo dije, aprender una nueva forma de amar.
Uh-huh. Así mismo, de amarse a sí mismo.
Sí, y una de las razones también por la cual se mantienen los círculos viciosos es que las personas generalmente confunden el amor con el apego y confunden el amor con la dependencia. Entonces, no puedo salir de esta relación porque yo lo amo. Entonces, ¿qué es lo que sientes por esa persona? Cuando comenzamos a investigar, lo que sientes es apego, lo que sientes es dependencia. Entonces, cuando comienzas a trabajar esto, visualizándolo tal cual, no mezclándolo con amor, se hace mucho más fácil de ir rompiendo esta...
Y tú sabes que una forma muy fácil, o digo yo, es un ejercicio que puede ser fácil o no fácil, pero una forma que se me ocurre en este momento de averiguar si es amor o no, siempre se ha dicho que para tú amar, tienes que tener amor.
Claro.
Porque tú no puedes dar lo que tú no tienes. Si yo te digo a ti, Laura, dame un abrazo, en este momento tú me lo vas a dar muy fuerte, muy grande, porque tienes amor hacia mí y lo vas a dar. Pero si yo te digo, Laura, ahora mismo, préstame $10,000, tú mira cómo pusiste la cara, no me lo vas a dar, porque sencillamente no lo tienes. Entonces, ¿cómo yo puedo sentir tanto amor por alguien si yo no soy capaz de amarme a mí? Si yo soy capaz de tolerar situaciones donde yo soy abusada emocionalmente. Entonces, el amor como tal hacia mí no existe.
El segundo
porque estoy tolerando cosas que yo no merezco. Entonces, si yo no tengo amor, que la primera persona es amarte a ti, ¿ok? La primera cosa, ¿cómo yo puedo darle amor a un hombre?
Imposible.
Eso será imposible. Entonces yo creo que eso es como un buen ejercicio para muchas personas que están pensando que aman mucho y también que se compren un libro. Mira, yo recomiendo a uno de Robin Norwood que yo leí hace muchísimos años que se llamaban Las mujeres que aman demasiado. Uh-huh. Ese libro es un tolete para las personas que quieran tratar el tema de la codependencia. Uh-huh. Las personas que crean que aman mucho y que por eso, o que ese hombre no va a subsistir sin esa presencia. Es esa necesidad de que me necesiten a mí. Porque no es una necesidad de que el hombre no, déjalo que se desguañingue, o ella que se desguañingue, y tú vas a ver cómo a raíz de su propia experiencia, entonces él va a encontrar una solución, porque si él o ella no son capaces de sanarse, tú menos. Una pareja no está para ser terapista.
Precisamente de ese tema tengo historias ahí, de cómo esos círculos se van a ir rompiendo. Y cuando tú definitivamente rompes eso, porque una relación que es mala, que es tóxica, ya estás preparándote para recibir el premio que el universo te tiene reservado. Es una persona que sí te va a valorar, que sí te va a querer, porque ya tú fuiste capaz de dejar atrás una relación que no iba. Es porque ya estás listo o en el camino para recibirla. No te desesperes, porque también es un proceso que tiene que curar, ¿verdad? Y la gente, cuando se prepara, recibe lo que le corresponde. Así es que comenzar a amarse y a salir de que siempre hay algo más, hay algo mejor siempre, más adelante. Eso es lo que hay que pensar.
Que en el camino vive más gente
siempre,
y con casa de
mejor,
concreto.
Y que siempre es mejor.
Eso es así.
Mira, hay otra explicación, diríamos, un poco más profunda, pero yo...
No, atrévete. Espérate, déjame hacer un paréntesis. En este programa...
Nadie tiene la razón. No, hay una explicación.
Nadie tiene la razón.
Sí, hay una explicación un poco más profunda. La voy a verbalizar, espero que la gente lo pueda entender. En cualquier situación que tú tratas de resolver y no se resuelve, generalmente hay un beneficio oculto.
Claro. Ganancias secundarias.
Entonces, muchas veces permanecemos en una relación que no funciona porque sí tenemos ganancias secundarias.
Claro.
Y le voy a dar un ejemplo interesante cuando de un caso real que yo conocí, que yo traté. Una señora que permanecía en esta relación, una relación era maltratada, era abusada, se sentía muy infeliz. Entonces, cuando comenzamos a indagar un poco la razón, llegamos a una conclusión sorprendente. Ella identificó que ella sufre en esta relación, que ella está sufriendo, pero lo más interesante es que ella asociaba la sensación del sufrimiento con el amor, porque ella vio a su madre sufrir y ella en su conciencia grabó que amar es sufrir. Okay, entonces cuando yo permanezco en una relación que no funciona, donde yo sufro, yo amo. Esto era su beneficio oculto en esta situación donde ella no encontraba la salida.
Claro que sí. Y fíjate, sobre ganancias secundarias, también hay un cuento muy bueno, que es una anécdota de cómo atrapan los monos en Asia. En Asia ponen una jaula, y bueno, uno de los tantos métodos, ¿verdad? Y ponen una jaula con un caramelo. Entonces viene el mono, entra la mano, atrapa el caramelo. Pero ¿qué pasa? El caramelo es grande. El caramelo no puede, una vez el mono lo tiene agarrado con el puño, no puede sacar la mano de la jaula. Y ahí viene el cazador y atrapa al mono. Si el mono fuera lo suficientemente astuto o pensara con la neocorteza con que pensamos los seres humanos, el mono, para salvar su vida, lo único que tiene que hacer es abrir la mano y dejar soltar el caramelo. ¿Qué pasa? Ese caramelo lo vamos a traer aquí, lo estamos trayendo a colación, porque es mi ganancia secundaria. ¿Por qué yo no saco la mano de la jaula? ¿Por qué? ¿Qué me está impidiendo? Ese caramelo que yo estoy tomando. Muchas veces yo tengo una relación de la que yo no me puedo zafar. ¿Pero qué pasa? Probablemente en mi interior está, yo estoy muy vieja para insertarme en el campo laboral, yo estoy muy vieja para encontrar otra pareja, yo me siento muy representada cuando este hombre está conmigo en el cine, en una fiesta, en bodas, ¿ok? Y yo no quiero quedarme sola como yo veo a todas mis amigas solas sufriendo. Yo prefiero callar y quedarme aquí con este caramelo, pero atrapada en una jaula, donde lo que es evidenciado es que usted, el sufrimiento es lo que le espera. Porque usted, póngase en la posición de mono. Yo creo que aquí se han traído bastante situaciones, anécdotas, donde las personas que están escuchando el programa pueden quedarse en este domingo tranquilas, reflexionando. Si usted tiene una situación, busque su ganancia secundaria. ¿Qué está, no está permitiendo? ¿Ese individuo me está regalando un carro, por ejemplo? ¿Y de cuando en cuando, con el salarito que yo tengo, yo voy a comprar un carro? Ay, pero a mí no me gusta que él es casado, o él es esto o aquello, y yo quiero que él se divorcie porque lo amo tanto. Yo lo amo tanto y quiero que se divorcie. Pero a veces tú le preguntas a esas personas, si el individuo te está esperando allá afuera, divorciado ya, ¿qué plan tú tienes con él en este momento? Dímelo rápido. Eso me daría miedo. No es que tú no estés esperando la relación, ¿entiendes? Tú estás creyendo que estás amando en disconfort, pero tú no puedes salir de esa relación como deberías salir por esa ganancia secundaria. ¡Ay, qué duro, Dios mío!
Así mismo es.
Señora, estamos llegando ya casi al final, pero me gustaría que tú nos dieras algunos consejos, Doris, del libro para tratar a todo el mundo sobre ese círculo de relaciones tóxicas, cómo deben enfrentarlo.
Bueno, en el círculo de las relaciones, que es mi primer tomo, porque es una trilogía, estoy haciendo el de los hombres y el del tercer sexo, también son tres libros que con muchas vivencias. En este libro, del círculo de las relaciones, están todas estos temas que estamos hablando, absolutamente todos y muchos más, porque es un círculo, es lo mismo. Temas de esa naturaleza, de parejas con relaciones verdaderamente tóxicas, aquellas de esas mujeres que vieron en sus hogares, como bien decía Laura, situaciones de maltrato, por ejemplo, del padre a la madre, Y cómo, y de abusos, ahí hay dos historias de incesto en que relaciona: mi papá es bueno porque él me acaricia, el sexo es bueno aunque me produzca dolor. Entonces comienzan por ahí ese tipo de cosas: mi papá me ama y si me ama y tiene sexo conmigo. O sea, ese tipo de situaciones ustedes pueden seguir superarlas. Lo recomiendo.
¿Y dónde está tu libro, por favor, para que todo el mundo lo lea?
Está en Cuesta, en las tiendas Las Sirenas, en principales librerías y en Amazon. Lo pueden descargar en Amazon también a un precio bastante económico. El asunto es que se expanda porque muchas personas salen muy airosas con ese libro, hombres y mujeres.
Tú no estás fácil, Doris. Déjame decirte, Laura, ¿qué recomendaciones tú nos das? Y los teléfonos tuyos también, Doris, perdón.
Sí, el 809-306-2477, 306-2477, y mi correo
electrónico,
dorisponciano@gmail.com.
Bueno, la recomendación básica es soltar el miedo y entender que cuando tú estás progresando, cuando tú estás avanzando, cuando tú estás cambiando, los círculos van a cambiar. Esto es inevitable. Y si quieres realmente progresar, rodéate de la gente que están progresando.
Eso es así. Señores, también tenemos, y mi recomendación es a aquellas personas que están en una mala relación y no encuentran pareja, o creen que no van a encontrar otra pareja, las indecisiones matan las mejores oportunidades. A veces esa indecisión de dejar una mala relación matan las mejores oportunidades por venir. Entonces, quédese con eso en la cabeza. Y el próximo programa vamos a tener también un tema muy interesante que se llama el plan B. Todo ese plan que toda mujer debe tener, ¿entiende? Tanto en la cartera, como en las relaciones, y como en el trabajo, como en las contingencias de negocio. Y va a ser Francina Gaya Tonos quien va a estar con nosotros el próximo domingo en otra emisión de Manual para Solteros. Los espero.
Escuchaste la Life Coach Lizelot Baigés, Manual para Solteros, con la participación de...